No decirle mariquita, que tiene un nombre también.
Muerde de esta rodaja. Yo soy Ismael. Y aquí estamos de vuelta. Eso, un capítulo más en el que estamos aquí. Que hemos hecho esta introducción así, no sé cómo, pero para seguir hablando del tema del que estábamos hablando en el capítulo anterior, para este mes del orgullo LGBTIQ+, como lo queráis llamar, pero aquí estamos más, otra vez para hablar de temas, de minorías, de discriminación, de orgullo, de felicidad, de parafernalia, de todo lo que se nos ocurra, yo decir, el barroquismo, la fantasía, no sé.
De todo.
Pues sí. En el capítulo anterior creo que nos quedamos en plan hablando un poquito de que hay que educarse, ¿no? Y de no volver la cara. Estuvimos hablando, ¿no, Carlitos? Creo que nos quedamos allí más o menos.
Sí, más o menos nos hemos quedado ahí que tú puedes leer, puedes investigar, puedes mirar vídeos. Esto nos lo dijo el otro día Fucking Rainbow también, Friendly Reminder, de que no tenemos por qué preguntarle a las personas siempre, oye, y esto, quiero decir, hay personas, por ejemplo, a las que nos agrada que nos pregunten y eso, si sabemos del tema, pero hay veces en el que, por ejemplo, yo no te voy a poder responder una cosa, pues cariño, si yo no te puedo responder, puedes buscarlo, en vez de soltar perlitas para luego arrepentirte.
Exactamente, que muchas veces que la gente se piensa, y esto no va a malas, pero es que es verdad que muchas veces la gente se piensa que somos en plan rollo enciclopedias y tal, y por una parte está muy guay que la gente se interese y yo súper encantado de explicar, y mira, sinceramente, muchas veces prefiero que pregunten a que den por hecho y tal, pero hasta cierto punto, porque el preguntar, por ejemplo, el rollo, el otro día vi una cosa que tenía mucha razón, lo de preguntar, oye, cuando tú saliste del armario, ¿cómo fue? Y tal. Que yo puedo entender la curiosidad y desde dónde viene, ¿no? Y no quiero que se me malinterprete, pero es que la gente debería informarse un poco de que nosotros salimos del armario durante toda nuestra vida. Seguimos saliendo del armario. Con nuestros amigos, cuando en una entrevista de trabajo muchas veces, o en tu nuevo círculo de amigos de trabajo, de compañeros de trabajo, lo que sea, no sé, en muchos ámbitos de nuestra vida seguimos saliendo del armario. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la gente, yo qué sé, que estamos en el siglo XXI, que tenemos la información al alcance de la mano y que tener mucho cuidado con la información, evidentemente, pero que te informen, ¿no? Y no por el hecho de que algo te haga sentir incómodo, tienes que ignorarlo. Por ejemplo, con el movimiento del Black Lives Matter. Es que puedo entender que tú digas, esto no va conmigo, lo que sea, pero tampoco te quedes callado, por lo menos infórmate, haz algo al respecto. Pues con el orgullo igual, ¿no? ¿Cómo yo puedo aportar o enriquecerme o hacer de este un mundo mejor, ¿no?
Claro, todo el mundo puede poner su granito de arena.
Uh-huh.
Y ya simplemente con saber que somos personas normales, igual que tú, pues ya solo con tener eso en mente y que estamos ahí tomándonos un refrigerio, las amigas, y decir, porque esto supongo que te ha pasado a ti, supongo que le ha pasado a muchas de nuestras oyentes, estoy ahí tomándome, yo qué sé, un Nestí. Estoy tomando un Nestí con mis amigas. Estoy allí, venga. Y de repente digo, sí, porque estaba el otro día con mi novio y que haga una. ¡Oh! ¡Novio!
Sí.
¿Pero qué eres? ¿Eres gay? ¡Ay! ¡Ay, me encanta!
Me encanta.
¡Ay, qué adorables! Claro. ¡Ay, qué monos! Oye, que yo soy súper soportiva, ¿eh? I support you, soy pro gay. Y se pone a decirte todas las frases de Rocío Jurado y es como cariño.
Estereotipo,
fuera de contexto.
Cosa, claro, ya.
O sea, comprendo tu punto, comprendo que me quieras hacer ver que eres una persona muy tolerante, pero el decirme soy muy tolerante.
Sí, sí.
Da ladilla.
O lo típico de. Me encantan los gays. La típica pregunta. A ver, nosotros hablamos de los gays porque es nuestra experiencia, ¿no? Como hombre. Bueno, yo soy gay, Carlito es bi. Pero a Carlito.
Es que la cosa claro, es esa. La cosa es cuando me dicen, ay, pero eres gay. Y ahora ponte tú a contarle. No, en verdad, soy bisexual. ¡Ah! Pero eso, ¿cómo va? Hostia, pero tienes un montón de suerte porque entonces tiene por dónde coger. Y es como, a ver, tampoco es así. A ver cómo te explico. No es que tenga por dónde coger, quiero decir, no es que tenga el doble de posibilidades.
Claro.
Porque, quiero decir, esto va a sonar a lo mejor muy matemático, pero yo qué sé. Yo tengo hambre de 3 manzanas. Pues me voy a comer 3 manzanas, no me voy a comer 10 teniendo un manzano lleno de manzanas.
Claro, exactamente.
Esta es otra cosa, que no soy un vicioso, que la gente se dice, uy, qué bisexual, vi de vicio, vi de vicio, vi de vicio. Sí he tenido 3 parejas en mi vida.
Claro.
Una de ellas ha durado 1 año y medio y la otra ha durado 4. La otra duró unos pocos meses, pero vamos.
Claro, y ya el hecho de que
Verás
a lo
tú.
mejor te decantas durante una temporada o por lo que sea, bien, por un género sexo, lo que sea, vamos a llamarle género sexo, durante una temporada muy grande, y ya la gente da por hecho que tú eres homo, imagínate, que te decantas por chicos o lo que sea, pues ya la gente da por hecho que tú eres gay, o viceversa, lo que sea, y si no, que no tienes claro, que estás confuso, ¿no? Lo que hemos estado hablando en el episodio anterior. Y en fin, muchas veces la gente que no vive este tipo de cosas, dice cosas que no van con ánimo de ofender ni doler, pero yo creo que lo que hay que hacer es informarse y educarse, porque por ejemplo, a mí una chica una vez me dijo, ay, tengo un amigo gay que te encantaría, no sé qué, te lo voy a presentar,
¡Qué cruz!
es que, ¿por qué la gente se piensa que somos perros, que nos olemos el culo y que nos vamos a follar automáticamente? Que bueno, que, a ver, por una parte es verdad
Hombre,
que
está el
está
cruising.
el cruising, que es verdad que los hombres, los tíos gays en plan cis suelen ser pues, muy promiscuos y tal, ¿no? Pero que yo qué sé, de ahí ya decir, a pensar que no vamos a emparejar porque somos como, te haces la casamentera personal. Yo te agradezco, de verdad, te lo agradezco, pero no necesito que me busques pareja, que me empareje, ni nada. Entonces, parecen tonterías, ¿no? Que nos quejamos de tonterías. Pero realmente es que son como, por así decirlo, micro. No, no hay microdiscriminaciones, no sé si compararlo a.
Sí, yo
Sí,
diría que sí,
sin ninguna
la verdad.
intención, sin ninguna maldad, evidentemente la persona que lo dice no tiene ánimo de ofender ni nada, pero simplemente es que es ignorancia, es que no tiene conocimiento.
Claro, es que yo me acuerdo una vez que estaba hablándole a un chico, ¿qué es lo que pasó? Sí, le dije, sí, porque mi amiga es lesbiana. Uy, pues que sepas que estoy súper orgulloso de tu amiga. Y es como, ¿y por qué? Corazón, resérvate esa frase. Porque no aporta. O sea, es que si no aporta,
Claro.
quiero decir, es un
A
poco
ver, yo puedo
vacío.
entender que lo miran como desde en plan de hay que, porque es como un poco como se ha vendido siempre, ¿no? Hay que ir orgulloso, que es muy difícil realmente, porque a ver, realmente, después, yo prefiero realmente ese tipo de gente, porque después hay gente que niega que realmente incluso que lo pasemos mal, que todavía día de hoy suframos discriminación y suframos mierda. Evidentemente, nosotros nos hemos crecido. Igual que dijimos en el episodio de Chiclana, hemos crecido en un ambiente occidental, en un país democrático, en un país donde tenemos muchos derechos. Nosotros hemos bebido del orgullo LGBT. Me encanta tu uña, por cierto, que me has enseñado la uña a él y me encanta. Pero que lo que estaba diciendo es que nosotros hemos crecido con el orgullo, toda la gente de Occidente, lo que es el orgullo LGBT, ¿no? Con las revueltas de Stonewall, que quien no sepa qué son las revueltas de Stonewall, por favor, Google. Revuelta de Stonewall, miradlo, cómo creció el orgullo LGBT, informarse. Pero básicamente eso es una, por así decirlo, una vertiente, ¿no? Una línea de lo que es todo esto. Es lo que hemos bebido nosotros.
Claro, es un puñadito de arena en el desierto,
Exactamente.
porque la historia de la humanidad es muy grande. Y el tema LGBT no empieza en los años 70,
Claro.
ni de coña.
Evidentemente que la revuelta de
Los
Stonewall.
griegos y los
Sí,
romanos,
ya se daban.
hombre, y luego muchísimas civilizaciones arcaicas, civilizaciones fuera de los occidentales caucásicos, blancos, europeos,
Claro.
porque los indios de América tenían, ¿cuántos géneros? 5 géneros, creo.
Sí, mira, justamente estaba viendo un artículo yo de, ¿tú sabes lo del Two Spirit? Yo no tenía ni idea. Pero viendo un artículo y tal, el otro día me enteré de que hay comunidades como indioamericanas, ¿no? En el norte de América y tal, de que, por ejemplo, el rollo que estuvo hablando Alejandra Fucking Rainbow en el episodio anterior, de que mucha gente no sabía lo que era la she-male, que es un concepto muy peyorativo y ofensivo dentro del colectivo trans para designar a las personas, a las mujeres trans sobre todo dentro del porno, ¿no? Es que Y con pene, exactamente. Pues hay muchísimos conceptos y nos pensamos que trans o que todo lo que conocemos como orgullo realmente ha nacido todo de nuestra visión occidental de este universo occidental y tal, realmente de lo que es, en plan, por así decirlo, Estados Unidos y tal, de cómo nace el orgullo, pero evidentemente hay otras comunidades. Las indioamericanas, que se hacen llamar el Two Spirit, por lo visto, ahí creo que hay otra forma de designarlo, que era como un poco peyorativa, pero por lo visto son personas que se les considera el tercer género, transexuales. Después están las Mushe en México, que también es una comunidad que se le considera el tercer género. Están los Ish, la, los, bueno, los las Ishras en India, que es otra comunidad que se le considera el tercer género. Entonces, a lo largo de la historia han habido muchísimas cosas que podrían entrar dentro de lo que nosotros hoy consideramos lo que es el discurso LGBT. A lo mejor simplemente es que ellos no lo tenían de tal manera, pero simplemente ha coincidido, ¿no?
Incluso otra cosa, que esto te lo dije el otro día, mi época favorita de la historia del arte, el barroco. El barroco, dime qué cosa
más maravillosa,
qué cosa más pomposa, más fantástica, pero es que ya no solo eso, sino la excentricidad del barroco.
Sí.
Quiero decir que sí, que a lo mejor, por ejemplo, Luis XIV era heterosexual, sí, pero vamos a ver, que se saliera del marco que tenemos como soy un hombre y hago esto. En aquel momento, pues, todos los hombres llevaban maquillaje, peluca. El rey Luis XIV se disfrazaba literalmente de sol con una corona de bengalas y bailaba una obra que le habían hecho. Y para mí, el rey Luis XIV era una drag queen. Era una drag queen sin ser nada de especial.
Literal.
Y luego, el rey Federico el Grande de Prusia. El rey Federico el Grande era novio de Voltaire.
Mortal.
Y eso, quiero decir, muchas personas me pueden decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no podían ser íntimos amigos? Sí, podían ser íntimos amigos, vale. Pero una vez vas allí y ves que Federico el Grande le construye a Voltaire un palacio gigante a este hombre para que pase unas temporaditas allí, que cuando Voltaire iba a Berlín, pues nada, Federico se iba a casa de Voltaire. Y nada, y hablaban. Yo creo que hacían algo más.
Vale,
que hablar,
y después que se venden, no, es que eran amigos, que se apreciaban mucho. No, cariño, es que eran maricones. Eso es queerbaiting. Es que eran maricones. El queerbaiting, bueno, el queerbaiting, podemos hablar de muchos conceptos: el queerbaiting, el pink washing, el queer coding. Para el que no se sepa, el queerbaiting, básicamente, para quien no lo sepa, es cuando en una serie te ponen a dos personajes que parecen que se van a liar, dos tíos o dos tías o lo que sea, y al final no lo hacen, pero como que hay ahí un poquito de mamoneo y de filtreo, ¿no? En el último momento, ¿qué pasa?
En el último momento le meten a una persona del género opuesto y de repente, que son dos amigas que se aman muchísimo y todo el mundo sabe que van a ser pareja, pues de repente llega un tío y sale con una de ellas y la otra, ay tía, me alegro un montón.
Claro. Entonces se hace un poquito, eso lo hacen muchísimo en pelis y series, en medios audiovisuales, en libros y tal, como un poco para complacer al colectivo, ¿no? Por así decirlo, para resumir, pero sin llegar al punto de hacerlo abiertamente para que no moleste a la gente que no pertenece al colectivo, a la gente, en fin, hetero, cis, por así decirlo.
Y algo que quería añadir a esto, que muchas personas dicen, pero es que os quejáis por vicio, es que vamos a ver, ¿por qué queréis siempre que haya personas LGBT en la representación audiovisual o en la narrativa?
Porque sentimos,
en general,
cariño.
Tipo, ¿por qué queréis que aparezca un hombre gay en la película que sea algo más que el mariquita gracioso? Y es como, porque vamos a ver, sí, el mariquita gracioso existe, pero hay de todo. Y vamos a ver, existimos y es que darle la vuelta a la tortilla, porque siempre tiene que haber amor heterosexual en las películas. Explícame.
Sí, exactamente.
¿Qué pasa? ¿Que no pueda haber de lo otro? ¿Que no pueda haber personas? Porque es que, yo no sé tú, pero bueno, sí, supongo que sí. Hemos crecido, nuestra generación, hemos crecido en un terreno en el que la narrativa tenía muy, muy poca representación LGBT. Por suerte en Andalucía teníamos a Sakura Cazadora de Cartas, que eso lo veremos un poquito más
Completamente.
tarde. Pero, no sé, cosas en las que se mostraba eso. Por ejemplo, teníamos a Quién es quien viva, ¿vale? Sí, teníamos al primer personaje, a la primera pareja gay, la primera pareja lesbiana de la historia de la televisión española. ¿Y
¿Y qué?
qué? ¿Y qué? Es que me encanta. Pero vamos a ver, sí, agradezco muchísimo porque también hay discursos y cosas que he visto que realmente, pues sí, además coincidió con el momento en el que el gobierno de España aprobó la ley del matrimonio y otras muchas cosas, pero aún así hay cosas que se resbalan
No,
muchísimo
evidente.
y que lo muestran como una cosa hiperestereotípica. O por ejemplo, en Aída, el caso de Fidel,
Fantasía.
y te lo digo porque soy un chico con pelo rizado y con
Hombre, es
gafas, como
que
Fidel,
tú eres la persona andaluza de Fidel.
y
Tira.
Fidel. Y eso, y Fidel, pues sí, por ejemplo, cuando sale del armario, hace poquito vi el capítulo en el que sale del armario con su padre, y es muy bonito cómo se lo dice y cómo el padre le dice, bueno, hijo, pues ya está, si es lo que tú sientes, pues ya está, perfectísimo, claro, yo siempre te voy a querer porque soy tu padre. Pero, fuera eso, ¿qué es lo que hablaba la gente? Ah, ¿te parece a Fidel? Ah, maricón.
Literal, es en lo que se quedan, es en
No
lo que se
offense.
quedan al final. Pues sí. Entonces es que es como que necesitamos hablar y todavía manifestarnos, que se nos visibilice. Sí que hay muchísimas cosas en el mundo occidental, pero vamos a seguir hablando, por ejemplo, suena a broma, pero es que en Chechenia, que todavía están matando a gente, después en Polonia, el otro día vi un vídeo en Polonia de gente quemando la bandera del orgullo, matan a gente, en muchos países todavía se considera un delito ser homosexual o ser transgénero, por ejemplo, las hijras. Que viven prácticamente en mafia, las mujeres trans en India, después todas las mujeres negras asesinadas, ya no hablemos del racismo, porque es que no terminamos. Y la gente se piensa y dice que tenemos ya muchos derechos, que ya no tenemos por qué manifestarnos, y que el orgullo no es necesario. Mira, infórmate, porque yo creo que ese tipo de declaraciones vienen de la ignorancia, sencillamente. No sé.
Y que no somos el ombligo del mundo. No somos el ombligo del mundo. El mundo es muy grande y tú eres un granito de arena.
Claro, exactamente. ¿Y qué es lo que quería decir yo? También que el colectivo no somos una mente colmena, que esto es una cosa que estuve viendo el otro día, de que muchas veces la gente, incluso dentro del colectivo, nos sorprendemos porque haya gente. A ver, es que no somos una mente colmena, al fin y al cabo somos personas. Igual que va a haber personas heterocis que son gilipollas, pues va a haber personas a lo mejor, por ejemplo, personas gay que están en la derecha, que no voy a comentar a nadie. Pero que, en fin, evidentemente, que no están deconstruidos y tal, y que, a ver, esto del colectivo LGBT, el ser activista, el manifestarte y tal, nosotros nacemos con una nube de conocimiento. Eso lo puse yo hace tiempo. Eso se aprende y no todo el mundo tenemos las mismas oportunidades, ni hemos tenido las mismas experiencias, ni las mismas vivencias. Entonces, dar por hecho que todo el mundo somos activistas o que estamos deconstruidos, ojalá, ojalá fuera así, pero no, no. Lo que no se puede hacer es, si te ves a alguien, por ejemplo, como la chica trans esta, no sé si te acuerdas, que de Egipto, que salió hace poco en Twitter, o en Marruecos, era una chica trans que era como súper homófoba y estaba destapando un montón de chicos homosexuales y tal, para la policía y tal, y la gente se sorprendía y yo, pues claro, si es que no todo el mundo nace con la misma educación ni está deconstruido, no somos una mente colmena tampoco, lo que no se puede hacer es echar esto para discriminar a las personas trans o como una excusa, ¿entiendes? ¿Qué opinas tú de esto?
No, sí, eso. Es que había un concepto, estoy intentando recordarlo, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. La cosa es que, tipo, eso. Una mujer trans hace una cosa fea. Espera, espera. Una mujer trans hace una cosa que está fea para con la sociedad y tal. Vale. Y ahora, como esta mujer lo ha hecho, Pues por lo que dijo, ¿fue Platón o Sócrates? Tipo, una mujer trans hace esta cosa malo, por tanto, todas las mujeres trans hacen cosas malas. Pues vamos a ver, no. Es una persona que ha tenido un error, pues igual que cualquier otra persona.
Exactamente.
Y
Cariño, que
sin.
las
Y ya
personas
está,
queer
y.
tenemos derecho a cagarlas. También tenemos derecho a cagarla. También tenemos derecho a tener defectos. Tenemos derecho a ser, en fin. Y no por ello te da vía libre para discriminarnos por lo que somos. No, 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 no se mezclen
Y es.
churras con merina. Uy, no, es que no sé. Con
Churras con
merina,
merina,
exactamente. Una cosa no quita la
vino con
otra.
la velocidad.
Exactamente. Porque yo.
Pero eso, otra cosa es también que. Y ya te dejo hablar
No, al
porque estoy aquí
contrario,
tu,
yo
tu,
quiero
tu,
que
tu,
sea
tu, tu.
tu, pero bueno.
Que. Ay, Dios mío, se me ha ido. Se me ha ido. Ah, no. Que otra cosa también. Decir cosas del tipo, yo no soy homófobo, yo no soy machista. Esas cosas te las puedes ahorrar porque es de una humildad muy pequeña,
Para empezar.
inexistente. Decir esas cosas porque todo el mundo, nadie se salva de tener un mínimo de
Nada.
algo. Y aunque tú lo intentes, siempre va a haber alguna cosita, por ejemplo, eso, de decir, hostia, ¿por qué me molesta esto? Bueno,
¿Por
pues
qué
si te
te
molesta,
cueste?
piensa.
Exactamente. Es que
Claro,
incluso la
piensa.
gente dentro del colectivo, todos tenemos actitudes machistas, actitudes homófobas, actitudes transfobas, actitudes racistas. Que la gente se cree queerness no es el ser queer no te absolve de, en fin, de ser de poder ser machista, racista, lo que he dicho. No por ello os creáis que tenéis vía libre y para discriminar. Es que mucha gente es lo que se piensa. En plan, ah, mira, este es gay, pero es trans, o esta es trans, pero es en plan, no sé qué. O sabes lo que te quiero decir. No, mírate tú, en plan, y el hecho de tú decir, mira, yo no soy racista, yo no soy no sé qué. Realmente no tienes aptitudes y cosas realmente que se puedan reflejar en el racismo, porque quitarte eso está tan arraigado en nuestro ser y en nuestra sociedad heteropatriarcal, que la gente se va a reír, pero es que es así, que es muy difícil de quitártelo. Es muy difícil. A día de hoy, una persona decir que no es racista, que no es machista, que no es homófoba, tal, es que yo creo que es que no tiene ni idea realmente del tema o que no se ha metido, no se ha empapado tanto como se debería de haber empapado. Y es que me ofusca, ¿eh? Me ofusca este tema. Luego está Carlito,
Y
dime,
luego
dime,
las
di tú.
personas. Bueno,
No,
dime
di
tú.
tú.
Vale, pues ya está. Que luego están las personas. Estas son, no tengo dudas, pero son las mismas personas que cuando están en una exposición dicen, yo más que una pregunta, quería decir una. Ay, ¿cómo era? Más que una pregunta, quería hacer una. Ay, cuando estás.
Una
Una
reflexión.
reflexión. Y todo el mundo en plan, oh. Pues esas personas también dicen, a ver, que yo no soy homófobo,
Va.
pero todo lo que va detrás de un pero
Pero,
anula todo lo que
yo
has
no soy
dicho
racista,
antes.
pero como ha dicho J.K. Rowling, que dijimos que le íbamos a comentar, que básicamente lo que de J.K. Rowling es que hace unos cuantos años, bueno, ayer o anteayer, puso un tuit en plan hablando sobre las personas trans, vale, eso lo puso en 2019, el año pasado, ¿no? Como apoyando a una tía que por lo visto habían despedido, que era como pseudocientífica, que había dicho que las personas trans básicamente no eran mujeres y que no merecían derecho, y la despidieron. Básicamente, que no merecían los mismos derechos que las mujeres, al no ser realmente mujeres, ¿no? Hablando un poco del género, del sexo y tal. Como diciendo, el sexo y tal, lo que define a una mujer es la vagina, básicamente. Y entonces, pues J.K. Rowling pues la defendió y tal, y en fin, eso pasó el año pasado, ¿no? Y J.K. Rowling, vaya, básicamente es una TERF, una tránsfoba, básicamente. Entonces lo que ha hecho este año, ha dicho, ha mirado por la ventana, se asomó y dijo, están matando a gente negra, hay guerras en el mundo, tenemos una pandemia mundial, así que hoy voy a decidir cagarme en la gente trans. Y puso otro tuit, pues siguiendo, rajando de la gente trans, en plan de que el sexo es lo que te define como mujer, tal y cual, tal. Y en plan pone, yo amo a la gente trans, pero Y él se pone a poner todos los peros. Y es en plan, lo que tú dices, siempre que hay un pero, es en plan, chica.
Es para decirle, pero la has cagado. Plas. Y le pega una hostia.
Literal. Entonces, por eso decimos que es que realmente sí hace falta muchísima más conversación, muchísima más en plan reivindicación. Y después la gente, por ejemplo, se queja de por qué son violentos y tal. Yo puedo entender que la violencia nunca, en plan, nunca son las maneras, ¿no? O no deberían de ser las maneras y tal. Pero tenemos que recordar, por ejemplo, que la mayoría de los derechos que tenemos en el colectivo LGBTIQ se empezaron con las revueltas de Stonewall, que fueron violentas, porque
Por
estaban
unos
ya.
policías que le pegaban piedras a
Sí.
personas del colectivo.
Claro, y las personas.
Mientras sonaba Somewhere Over the Rainbow. Es que es una cosa. Es que se me ponen los pelos como escarpia cuando lo pienso. Porque digo, por
Como
favor,
escarpia.
qué horror.
Y las personas trans, o sea, las negras empezaron a, en fin, a devolver en plan, pues con violencia, porque no había otra forma realmente. Entonces, muchas veces la gente se olvida de que es que a veces no queda más remedio. Por ejemplo, ahora con todo lo que está pasando con el Black Lives Matter y tal, de que la gente está súper violenta, la gente está harta porque le están matando, le están matando. Y es verdad que la violencia nunca está justificada, pero con ese tipo de cosas, mira, yo no sé. ¿Qué opinas tú, la verdad?
Pues sí, no. Y otra cosa que quería decir también, que muchas veces, esto a lo mejor es contraponiéndote un poco lo que acabas de decir,
Sí.
pero muchas veces olvidamos también quiénes son las personas más cercanas que hemos tenido en nuestra historia, es decir, en nuestro crecimiento en España durante el franquismo. Ya hubo muchas personas que se levantaron por nuestros derechos. Como fue Miguel de Molina, que se fue a Argentina porque en España lo iban a matar. Y a él, cuando le preguntaban en las entrevistas, Miguel, ¿es usted mariquita? Y él decía, mariquita no, maricón, que suena a bóveda. Y
Ole.
sustituía las letras. Cuando se supone que tenía que hablar a una mujer, pues le hablaba a un hombre. Luego también había muchísimas folclóricas también que sustituían las letras por mujeres. Luego, en Cádiz, por ejemplo, tuvimos a las folclóricas. Las folclóricas me quiero referir a las travestis.
Sí,
Travestis, malamente dicho, porque
a
la
la
mujer
petróleo y gente de la que nos hemos
petróleo
cachondeado.
era salvadora.
Claro, y son gente de la que le hemos visto como personajacos, en plan, con que nos hemos, que la gente se ha cachondeado durante décadas de ella, cuando realmente son las que han hecho más por el colectivo y por la causa, ¿no? Perdona que te
Sí,
he interrumpido.
eso. No, nada, la petrolera salvadora, eso. Son dos mujeres gaditanas que, claro, durante el franquismo ellas iban al Pai Pai y a otros bares a hacer espectáculos. ¿Qué hacían? Pues se vestían de las folclóricas de la época, como Lola Flores, se ponían ahí los trajes las patas de cola, los abanicos gigantes y se ponían allí a cantar y a hacer chistes. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, como era un espectáculo, pues se aceptaba que, entre comillas, un hombre se disfrazara de mujer y ya está, porque era un travesti y era entretenimiento. ¿Qué pasa? Que a
Sí.
día de hoy, la Salvadora creo que se murió. No lo sé, voy a buscarlo.
Vale, pero date prisa que nos quedamos sin tiempo.
Sí, sí.
Yo mientras, básicamente yo mientras que tú lo buscas, digo, yo así a modo de resumen, ya para ir terminando, lo que diría es que yo creo que a lo largo de la historia, pese a que tenemos el referente del orgullo LGBT occidental, que está muy bien y que lo debemos defender y que se debería de expandir y todo el mundo debería educarse en lo que es este rollo del orgullo LGBT y saber que hay más tipos de orgullo, como ya hemos venido diciendo, pero hay gente que a lo largo de la historia, bien sea en otras civilizaciones, personajes históricos, cultura, personajes públicos, han manifestado valores de lo que conocemos como orgullo occidental, aunque no tuviesen ese referente western o occidental que tenemos hoy en día, ¿no? Del orgullo, que es lo que damos por hecho que hoy conocemos y defendemos y que tenemos que recordar y darle el honor y el reconocimiento que se le tiene que dar, porque yo creo que hay gente que estaban haciendo
Pues sí.
muchísimos favores, como lo que tú has dicho de este hombre, que ni sabía lo que estaban haciendo por el colectivo, ¿no?
Claro. Vale, es decir, la salvadora la he matado yo ahora mismo, la salvadora sigue viva,
Vamos,
la
mira.
petrolera salvadora, y de hecho algo maravilloso que el Kichi les dio una conmemoración en el año 2016 y fueron pregoneras del orgullo de Cádiz. Eso
Ay, qué
es muy
fantasía, de
bonito.
verdad, en serio.
Es como lo que ellas se merecían y no se les reconoció en aquel momento.
Y la de gente, por ejemplo, la gente que hay todavía que se le tiene que reconocer muchísimas cosas, en fin. Es que nos podríamos quedar hablando como horas de este tema, pero deberemos de ir cortando ya. Yo como si
Exacto.
como un poco de conclusión, Carlito, lo que pondría es que con estos dos capítulos lo que queremos decir es que os informéis. También va para gente dentro del colectivo, este capítulo, en plan de que nosotros somos,
Nadie se salva.
que nadie se salva, que en plan, igual que, por ejemplo, criticamos a la gente hetero y cis, también criticamos dentro del colectivo, como hemos venido diciendo, que aquí todas las luchas tienen que ir de la mano, todas las minorías. El racismo, si no va de la mano del orgullo LGBT y no va de la mano del feminismo y no va y no se defiende todo, en plan lo que son las minorías sociales, como se le conoce, la pobreza, en fin, todo. Es que no es una lucha digna. No es una lucha digna. Todos debemos de apoyarnos mutuamente y no debe haber silencio, ni debemos de volver la cara. Tenemos que defender a nuestros hermanos y es lo que tenemos que hacer, informarnos y educarnos de la mejor forma, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Claro que sí, hay que educarse, hay que informarse y por esa misma razón yo creo, tenemos aquí
Eso,
una
eso.
serie de recomendaciones por nuestra parte, películas, libros, artistas,
Claro.
muchas cosas que podéis ver y ya esto no es tampoco mucho para informarse, sino también para conocer la historia, conocer quiénes corrieron para que pudiéramos caminar y también, bueno, por entretenimiento, vamos a ver, que no todo tiene que ser cosa seria. El
Hombre, que
entretenimiento
te
es
puedes
necesario.
entretener y educar. O sea, que aquí en
Eso
el
es,
limón
aprendéis a
verde.
divertirse.
¡Bien!
Pues venga, empieza tú. A
Bueno, pues
ver.
mira, quería recomendar una serie de Ryan Murphy, que es Pose. Esa
Fantástico.
serie, a ver, es decir, Ryan Murphy. Solo me he visto esa y la de Hollywood. Y la verdad que las dos, en Glee creo que también tiene mucha representación LGBT y lo agradezco. Lo que pasa que tengo un poco de descontento con Ryan Murphy porque lo hace todo como muy idealista y muy como discursos que dicen como lo que querríamos que la gente dijera, pero que realmente en la vida real no sería tan dulce.
Claro.
Pero de todos modos es algo muy bonito porque aunque sean unos discursos tan dulces y tan así, creo que a veces son necesarios que digan las cosas de ese modo tan bonito, tan... Tenemos que crecer, somos una comunidad, vamos a manifestarnos, venga, sí, tal.
Claro.
Y eso en Pose habla sobre la escena ballroom de los años 80, 90 en Nueva York. Los suburbios donde había muchísimas mujeres trans negras, muchos chicos gays, muchas chicas lesbianas, muchas personas que se iban, bueno, también salen bisexuales, es verdad.
Sí, sale todo un poco el tema del VIH en los 80, en
Y
los
eso, y es
90.
cuando la pandemia del VIH, el estigma que tiene para con la sociedad y cómo en la ballroom cada una podía ser tan auténtica como ella quisiera. Luego, también, no me quiero extender mucho más porque aquí una se pone tergiversa. También una película británico-española, se llama Little Ashes. Creo que en español es Cenizas del Tiempo. Es una película que habla sobre el amor que existió entre Federico García Lorca y Salvador Dalí.
Ay, qué
Y lo más guay de
fantasía.
esta película es que Salvador Dalí lo protagoniza
Robert
Robert Pattinson.
Pattinson, que le viene que ni pintado porque con el pelo grasiento, el pobre. Y
Es
Dalí que tenía
maravillosa
el bigote la
película.
de mierda. Qué
A ver,
fantasía.
es una película, quiero decir, tampoco es que sea una película que tú digas, ¡wow! ¡Qué poder! Pero es muy bonita, la verdad. Luego hay una película que se llama XXY, que habla sobre la identidad de sexo y de género de una persona intersexual. Y es algo que me parece muy, muy interesante. Y luego también quería hablar sobre artistas españoles. El primero. Y creo que son mis artistas plásticos favoritos. y todas las personas que me conocen lo saben, que son los Costus. Enrique Naya y Juan Carrero, los Costus. Y si sois de Cádiz, tenéis la suerte de poder ir a Cádiz, al Espacio Eco, que está en el Aulario La Bomba, o al lado del Aulario La Bomba, y tienen una exposición allí permanente del Valle de los Caídos. Estos fueron artistas de la movida madrileña. Y ellos hicieron cosas tan maravillosas como el chochonismo ilustrado, como las muñecas marín, como el Valle de los Caídos, y eso, y es el arte pop español, lo hicieron ellos.
Sí.
Y luego, bueno, ellos tienen una historia muy inmensa. La cosa es que su última etapa de la vida la hicieron pasar en Madrid. En Madrid no, en Cádiz. Porque los dos estaban enfermos de SIDA.
Vaya.
Y le cerraron, quiero decir, le cambiaron la cerradura varias veces y al final tuvieron un final bastante trágico, la verdad. Pero bueno, es importante recordar también eso, que existieron estos artistas y que hicieron una representación pictórica,
claro,
de la fantasía que corre por una persona queer. Y por último también un artista musical de nuestro momento, que es Chenta Sai, a.k.a. Puto Chino Maricón.
¡Qué fantasía!
Este es un artista que me encanta. Y mi disco favorito es el primero que hizo, que además fue autoproducción, que es... voy a buscarlo, porque...
A mí me encanta Gente de Mierda. Es uno de mis sencillos de él, que de sencillo no tiene nada, porque es una fantasía absoluta.
A mí me encanta su canción de Puto Chino Maricón porque habla...
todo, es que...
habla todo.
Bueno, tú mientras lo buscas, yo quiero recomendar...
Corazón de cerdo con ginseng al vapor.
Ah, eso, Corazón de cerdo con ginseng al vapor. Lo tenía puesto en la playa el otro día y me encantó. Está muy guay, de verdad. Pues sí, qué fantasía. Bueno, yo quiero recomendar así rapidito también algunas cosas. Ya que hemos estado hablando un poquito de lo que es en plan todo lo que es lo que conocemos como movimiento queer o movimiento LGBT a lo largo de la historia, hay un libro súper interesante que se llama Brujería y Contracultura Gay. El autor es Arthur Evans. Es como una especie de reedición y está muy guay porque es un libro muy controvertido que investiga la historia. La histórica relación entre la homosexualidad y el paganismo. Entonces pone especial interés en la vieja Europa, en Europa, en la persecución de paganos por parte de la Iglesia Católica, pero todo desde una perspectiva queer. Entonces compara esta historia con la cultura LGBT de hoy en día, con la intención de mostrar cómo la actual persecución y marginalización de la gente queer es una extensión de una larga historia de intolerancia religiosa. Esto lo estoy leyendo, ¿vale? Que no creáis que yo me he puesto en plan aquí... Pero está muy guay porque te habla de cómo a lo largo de la historia ha habido personajes que hoy en día reconoceríamos como queer porque tenemos la suerte de tener ese conocimiento, como Juana de Arco, por ejemplo. Juana de Arco era una mujer butch, lésbica, que vete tú a saber si hubiese tenido la oportunidad, a lo mejor hubiese salido realmente como hombre transgénero, quién sabe. Eso es lo que pone un poco en manifiesto ese libro y lo que cuestiona, ¿no? Otra cosita que yo sé que a Carlitos le encanta, y ya vamos terminando, es un documental que está en Netflix, creo, que es Paris is Burning, París está ardiendo, de 1990 en Estados Unidos, que habla un poco de un hombre que se llama Janine Livingstone, que tardó siete años, bueno, el director, que tardó 7 años en realizar ese documental, y relata los últimos días de la llamada Edad Dorada, de los bailes drag en Nueva York, lo que ha comentado Carlitos del ballroom y todo, ¿no? Y en él, pues, se incluyen entrevistas con las principales personalidades que marcaron todo el movimiento del ballroom, y también explora temas sociales como el racismo, la homofobia, la identidad de género, la clase social, la raza, la influencia del Vogue, que no lo sepas, el baile que se hace en la ballroom, el baile más queer y más maricón, en fin, fantasía, que por cierto, Carlito baila Vogue, para los que no lo sepáis. Y después ya, otro documental, creo que era La muerte y la vida de Marsha P. Johnson, que es una de las mujeres trans negras que tuvo más importancia y que colaboró más a lo que fue la revuelta de Stonewall y a crear lo que conocemos hoy en día como el movimiento LGBT, ¿no? ¿Y qué más? Ah, bueno, me gustaría recomendar ya que una cosa que muchas veces vemos YouTube y estaría muy guay, pues, si te puedes educar de alguna forma y tal, hay como muchas YouTubers, chicas transgénero, mujeres trans que tienen unos canales maravillosos. Una que me encanta es Victoria Volkova, que yo la llevo siguiendo años, toda su transición, es mexicana y es que ha transicionado, ha documentado toda su transición, bueno, que realmente hay muchísimo más que eso, pero educa de una forma increíble en español y es un contenido que se debería de cobrar y lo tenéis ahí gratuitamente, como dijo Claudia, la chica fotógrafa de Fucking Rainbow. Lo tenéis ahí de forma gratuita, así que, por favor, si no queréis informar es porque no tenéis. Opciones tenéis. Y bueno, yo creo que ya está, ¿no?
A mí me encanta en YouTube Daniel Valero, Tigrillo, que como eso. Él dice, tu LGBT queer de confianza.
Me encanta Tigrillo, me encanta. Qué fantasía. También habla de temas súper interesantes.
Así que nada. Y yo creo que podemos continuar la conversación, si os habéis quedado con un poquito de sed, de más limón. En nuestras redes sociales, si queréis, estos días podéis comentarnos, que ya sabéis que nos encanta que nos enviéis mensajes, hagáis publicaciones, contéis vuestras vivencias y nosotros lo vamos a compartir siempre en nuestras redes sociales, incluso en el capítulo que viene. Yo creo, a lo mejor me estoy viniendo muy arriba, pero podemos compartir vivencias o cositas que queréis decir, o incluso si queréis derramar un poquito el té,
claro,
y decir mierda, este es un espacio para todo
el mundo. Evidentemente, como ya hemos dicho, el siguiente capítulo también va a ser un poco dedicado a la temática esta, ¿no? Por el tema en el que por el mes en el que estamos, que venimos a tratar, pues todos los capítulos van a ser un poco relacionados con eso. Y queremos retroalimentación, así que ya sabéis. Recordamos las redes sociales, Hola Limón Verde en Instagram, ¿de acuerdo? Después el Limón Verde en Facebook, nos podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en muchas más plataformas que cada vez, ¿no? Añadiendo automáticamente, fantasía. Y ¿qué más? El correo electrónico, ¿no?
limonverdepodcast@gmail.com.
Eso. Y nada, que esperamos que os haya gustado. Decidnos qué os ha parecido, si queréis que hablemos más en el futuro sobre estos temas. ¿No, Carlito? Porque a mí es que...
Claro que sí. A nosotros nos da un gustazo. Bueno, hablo por mí.
Por mí también. Hablas por los dos. Yo creo que sí, porque este tema es necesario. Claro. Y como tú me has dicho antes, que dijo... ¿Quién lo dijo? Lo de que hay que hacer ruido.
Ah, sí. Chenta, puto chino maricón. Fui a un concierto suyo en Sevilla... Y yo ahí, como buena putifan, estuve esperando en el backstage a que saliera del escenario y todo eso. Y yo tuve la suerte de poder hablar con Chenta y yo, Chenta, te adoro. Y le dije muchísimas cosas. Tuve una conversación súper bonita con él. Y me dijo, lo importante ahora es hacer ruido. Ruido. Aunque joda, pero hacer ruido. Y fue como...
Es que él resume. Por mucho que os incomode, si te incomoda, por algo será. O sea, que hay que hacer ruido y es la única forma en la que se nos va a dar voz y visibilizarnos. Si no nos damos ruido, si no damos voz y hacemos ruido, nadie nos lo va a dar. Así que ya sabéis, chicas, educarse.
Y no lo olvides.
Muerde.
De esta ruda.
Respeta a la gente.